quizás un par de años a señales de un eventual desmembramiento de Europa, ¿no? O de la Unión Europea tal como la habíamos conocido. ¿El fenómeno que tú estás describiendo cohesiona? ¿Puede revertir eso otro?
Sí, cohesiona. Y precisamente cuando te mencionaba tanto Francia como Alemania poniendo de lado a Gran Bretaña, Gran Bretaña es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y tiene una importancia, una impronta que no se puede desconocer. No solo es miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto, sino que también es parte del club nuclear. Es aliado fundamental e incondicional de Estados Unidos. Y lógicamente en esta disputa de Europa contra Estados Unidos, vemos que el primo mayor de Estados Unidos, que es Gran Bretaña, se sitúa más en la vereda norteamericana que en la vereda europea. Y parte importante de eso tiene que ver con elementos políticos de cercanía, elementos históricos, pero también elementos económicos. Gran Bretaña considera que su presencia en la Unión Europea la perjudica económicamente, la perjudica en decisiones políticas y la perjudica en decisiones de alianza internacional. Entonces, en ese plano, creo que va a haber una mayor cohesión entre el resto de los 27 países en oposición a esta Gran Bretaña que ya ha acordado con Bélgica, con Bruselas, en definitiva con el Ejecutivo Europeo, su retiro del Brexit en marzo del año 2019, que es una noticia muy reciente. No se saben los detalles de esa salida más allá de algún pago de 40.000 millones de euros, la definición de frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Más allá de esos elementos no hay aún noticias más profundas respecto a lo que significa en el plano de seguridad, por ejemplo. ¿Qué va a pasar respecto al paraguas nuclear norteamericano en Europa? ¿Qué va a pasar respecto al estacionamiento de tropas norteamericanas en el resto de Europa con relación a Gran Bretaña? Es decir, son elementos que cohesionan a Europa en virtud de una política exterior, que no es nueva, Patricio.
Sí.
No es nueva. La política exterior y de seguridad de la Unión Europea es uno de los pilares de la Unión Europea. El problema es que nunca se había consolidado, nunca se había concretado. Y creo que ahora, a través de este posible ejército europeo, esa postura y esa decisión se va a ir consolidando.
Ahora, cuando hablamos de estas situaciones, Pablo, no deberíamos hablar solo de aquello que compete al actor, específicamente del tema que nos convoca, que es Europa, porque lo que hemos visto en el último mundo, en el último tiempo en el planeta, que es una época de transformaciones en todo caso, es una suerte de alineamiento de los grandes poderes del mundo, donde a un lado del río se han alineado Estados Unidos con Europa y al otro lado Rusia con China, y de esta manera se ha generado un equilibrio, bueno, con todas las precariedades que tienen los equilibrios de los grandes poderes mundiales, pero equilibrio al fin y al cabo. Esta separación entre Estados Unidos y Europa, ¿de qué modo afecta el curso de este río que antes tenía la separación que acabo de describir?
Lo afecta en forma indudable. ¿Por qué? Porque esto que tú mencionas como una realidad que se va consolidando, al mismo tiempo va generando nuevas líneas de comunicación entre Europa, Rusia y China. Más aún, en el plano económico, el propio Emmanuel Macron ha señalado que Europa debería participar de la Ruta de la Seda, por ejemplo. La Ruta de la Seda es todos aquellos caminos del punto de vista terrestre y marítimo que China, a través de la alianza con la Federación Rusa y otros países, incluyendo la República Islámica de Irán, están construyendo en virtud de generar un mercado no solo atractivo para Europa, sino que necesario. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares o de euros, llegado el caso de la salida del dólar como moneda de intercambio, donde Europa quiere participar, donde desea participar y necesita participar. Y en ese plano, entonces, esta inclinación de la balanza hacia relaciones que lo saquen de la supeditación que tiene con Estados Unidos, implica también soberanía, implica también independencia. Y lo hemos visto con relación al acuerdo nuclear, por ejemplo, firmado entre el G5+1 con la República Islámica de Irán, donde ha sido Europa, Gran Bretaña, Francia y Alemania quienes le han dicho a Estados Unidos: no nos vamos a sumar a tus sanciones, vamos a establecer mecanismos para evitar las sanciones que tú como aliado quieres tener con nosotros, como europeos, porque indudablemente China y Rusia, que son los otros miembros del G5+1, están contra cualquier decisión de sanción de Estados Unidos. Pero es una novedad que Gran Bretaña, Francia y Alemania le hayan dicho a Donald Trump: no estamos con tus sanciones, Irán está cumpliendo el acuerdo nuclear y vamos a seguir haciendo intercambios con ella, con este país. Pero además se suma todos los acuerdos comerciales entre Alemania y Rusia, por ejemplo, en el plano energético. Todas las relaciones que se están estableciendo entre Europa y China con respecto a la ruta de la seda, pero también a todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, con gasoductos, oleoductos, que saliendo de Rusia o de otros países de Asia Central, atraviesan gran parte de los países que han sido sometidos a guerras de agresión en los últimos años. Es decir, Europa tiene también que modificar la manera en que ha actuado en esos países para ser partícipe de estos procesos económicos. Eso implica, por ejemplo, salir definitivamente de Afganistán, salir definitivamente de Irak, ver cuál sigue siendo su participación en las guerras de agresión en Siria, o qué van a hacer respecto a Arabia Saudí con relación a la guerra de agresión contra Yemen, qué va a pasar con otros conflictos en la zona, como es los kurdos, como es la situación respecto a los propios palestinos. Es decir, Europa no solo está en una encrucijada respecto a Estados Unidos, en su relación con Estados Unidos, sino también cómo enfoca las relaciones en política exterior.
Sí, solo para cerrar el punto, a veces también lo que termina por separar son los intereses diferentes. Por ejemplo, en relación al petróleo, el interés de Europa, su ubicación geográfica, lo tiende a llevar, se ve más evidentemente en los últimos meses, ¿no?, en una dirección contraria a la de Estados Unidos.
No, por supuesto, y en la propia producción petrolera norteamericana.
Así es.
La producción petrolera norteamericana va encaminada no solo a la autosuficiencia, sino que además generar inestabilidad en los precios del petróleo internacional, de ahí que llegue a acuerdos con Arabia Saudí o presiona a otros miembros de la OPEP, que presiona a Venezuela, que es miembro de la OPEP, o que presiona a países africanos como Nigeria y Angola. Es decir, Estados Unidos tiene una política energética propia, autosuficiente, pero que no tiene que ver con sus socios. Estados Unidos no establece política energética.
Se empiezan a traducir en el padecimiento de gente, en vidas que se pierden. Lo que está ocurriendo en Gaza ya parece ser no tan grave como lo del 2014, pero uno al menos podría decir que entre medio no ha pasado más serio, nada más serio, que el nivel que ha alcanzado en las últimas horas la situación. Contemos qué es lo que ha llevado a esta escalada.
Claro, yo creo que lo anecdótico ya resulta decir nueva muerte en Gaza, ¿no? Dos muertes, cinco muertes. Desde el 30 de marzo a la fecha han asesinado 250 palestinos en las marchas por el retorno cada día viernes a manos de francotiradores israelíes, 25.000 heridos. Sigue el bloqueo de Gaza desde el año 2006 a la fecha. Y cuando uno habla de bloqueo, no estamos hablando simplemente un control rutinario, no. Es un bloqueo.
Es bloqueo.
Bloqueo total, aéreo, terrestre y naval. Entonces, en ese plano, lo que desencadenó las acciones que hemos sido testigos en la última semana fue una operación militar llevada a cabo por comandos israelíes en territorio gazatí el día domingo, con el claro propósito de torpedear las conversaciones que se estaban llevando o se iban a llevar a cabo entre Hamas y la entidad israelí bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de Egipto. Esta operación militar, que en los medios israelíes, alguno de ellos más independiente, como el caso de Hares, se ha estado tratando como una especie de sabotaje a esos esfuerzos, porque fue un comando de 10 miembros del ejército israelí que se adentraron en territorio de la Franja de Gaza para tratar de secuestrar a un comandante de las brigadas Esedin al-Aqsa, que es una brigada militar, un brazo militar de Hamas. Tratar de secuestrar a este comandante, Nur Baraka, que finalmente fue asesinado. Y eso implicó un enfrentamiento que desde el lado israelí significó la muerte de un teniente coronel, las heridas a otros tres militares y la intensificación del bombardeo aéreo y de artillería para tratar de sacar a este comando de la Franja de Gaza. Entonces, eso es muy importante que te lo relate así, Patricio, porque en general los medios de información lo que señalaron fue: Israel responde ante cohetes palestinos. No fue así. Fue un comando israelí que al ingresar a territorio de la Franja de Gaza fue sorprendido, se generó un enfrentamiento y el bombardeo se inicia en virtud de sacar a este comando y lógicamente la respuesta de los movimientos de resistencia palestino, la Yihad Islámica, el Frente para la Liberación y Hamás fue responder a través del uso de lo que se llaman los cohetes Qassam, ¿no?
Sí, hay algunos elementos de los datos duros, ¿ah? Sabemos que este es un tema que apasiona, que de repente genera posiciones muy firmes, pero ahí de repente es donde hay que refugiarse en los datos duros. Han muerto 232 personas en los últimos 7 meses como consecuencia de esta creciente violencia en la Franja de Gaza. De esas 232 personas fallecidas, 230 son palestinos. Uh-huh. Y de esos 230... prácticamente la totalidad o la gran mayoría son manifestantes.
Así es, no son soldados ni milicianos.
Efectivamente, entonces este dato probablemente ayuda por sí solo a explicar cuál es la naturaleza del tipo de dinámica de violencia que se da en la zona.
Y la forma en que mueren estos manifestantes, ¿no? Estos manifestantes, y gran parte de ellos muere por disparos efectuados desde la valla que separa la Franja de Gaza de la Palestina histórica. No mueren en un enfrentamiento con fuerzas militares israelíes, no mueren a través de un ataque suicida a través de esta valla de seguridad. Mueren generalmente por disparos efectuados por estos francotiradores. Y las dos muertes que tú señalas, israelí, me parece que tienen que ver con el lanzamiento de algún cohete Qassam y para de contar.
Sí, y son, ¿no? Y son dos uniformados, no es que...
Claro, no son civiles.
Para explicarlo claramente, no es que una vida valga más o menos que la otra, sino que para efectos de explicar contextualmente estas dinámicas, no es lo mismo la muerte de un civil que la muerte de un uniformado.
Y ahí hay que recordar, Patricio, lo que ha sido la postura política del gobierno israelí, de declarar como enemigo y como objetivo bélico a todo manifestante palestino que esté situado y que esté situado en territorio palestino, ¿sí? Digamos, esto es lo surrealista del tema. Se ha asesinado a estos manifestantes palestinos en territorio de la Franja de Gaza.
O sea, pero además en territorio palestino, no según Palestina, sino según Naciones Unidas.
Según Naciones Unidas. Sí, claro. ¿Ah? No es que la zona donde estén estos manifestantes sea una zona que ponga en peligro al ejército israelí o a los asentamientos con colonos israelíes situados tras la valla que separa ambos territorios, sino que son asesinados en territorio de la Franja de Gaza. Estamos hablando de 200, 300 metros de la valla de seguridad, lo que implica un trabajo de los francotiradores que ha sido condenado y ha sido denunciado como crímenes de guerra. Entonces, en ese plano, entonces, es donde la situación que vuelve a acontecer en Gaza, que viene a ser la intensificación un poco más, ¿ah?, de lo que habitualmente sucede, nos muestra que hay intenciones de torpedear cualquier acuerdo de negociación entre Israel y las facciones políticas palestinas para tratar de revertir la situación gravísima humanitaria que vive la Franja de Gaza desde el año 2006 a la fecha. Estamos hablando de gravedad definida por la ONU, no por los movimientos palestinos. Gravedad que han dicho, por ejemplo, si de aquí al año 2020 no hay posibilidades de trabajar el saneamiento de aguas servidas, de trabajar el tema de infraestructura sanitaria, la Franja de Gaza va a ser inhabitable. Uh-huh. Estamos hablando de 2 millones de palestinos situados en lo que se ha denominado el campo de concentración más grande del mundo.
Sí, con un clima muy inhóspito.
Cuya entrada y salida están controladas absolutamente por Israel, y la única entrada y salida que está en la zona sur de la Franja de Gaza es controlada por Egipto, que a su vez, en política relacionada con los palestinos, es aliado de Israel. Uh-huh. Entonces, en ese plano se ven pocas perspectivas de solución. Vendrá una nueva intensificación de ataques, vendrán nuevas muertes, ya viene este viernes para la marcha del retorno, y la interrogante es, ¿morirán 2, 4, 5 o 10 palestinos?
Sí, desafortunadamente hasta ahora no se ve ningún augurio de espacio de negociación. Las declaraciones de los distintos dirigentes, muy en particular del primer ministro israelí, hablan de líneas rojas, de respuestas firmes. Por lo tanto, claro, aunque no nos gustaría decirlo, uno teme que en realidad la violencia, en vez de siquiera estabilizarse, se puede agravar.
Permíteme, Patricio, sí. un último señalamiento, casi anecdótico. Mientras el pueblo palestino de Gaza celebraba el alto al fuego, ¿ah?, en virtud de su propio reconocimiento de que sigue en los temas de resistencia, en el lado israelí se quemaban neumáticos en función de reclamar al gobierno israelí de que hayan cesado los ataques contra Gaza. Es decir, los colonos israelíes situados en los asentamientos cercanos a la franja de Gaza o que rodean la franja de Gaza, lo que le exigen al gobierno es más bombardeo, más artillería, más drones, más muertes. Esa es la diferencia fundamental en la visión entre uno y otro.
Don Pablo Jofre, muchas gracias.
Gracias a usted, Patricio.
Son las 8:34. Vamos a ir un breve alto y ya continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles en la Radio Universidad de...